Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que Félix Madero te espera a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid.
Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
Y por eso estamos para ti.
Los sábados y domingos a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te interesan. De la tarde
a esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este miércoles 30 de junio, se acaba el mes de junio, mitad del año 2021, seis meses ya. Nos dicen los compañeros del Tiempo de Telemadrid que este mes de junio termina hoy con temperaturas altas que pueden ser de hasta 35 grados en el sur de la región. A esta hora tenemos 18 en la capital, 15 en el sur y 9 en la sierra. Estamos contando desde primera de la mañana la noticia de un accidente de tráfico en la M119 en Camarma de Esteruelas. Hay dos fallecidos. Enseguida ampliamos en la crónica de Madrid. También noticia de la desaparición de una niña de 10 años en el pantano de San Juan, a la que se perdió de vista cuando navegaba a bordo de una embarcación junto a familiares. Las tareas de búsqueda se van a reanudar al comienzo de esta jornada de miércoles. De la actualidad de Madrid, destacamos que hay un pleno hoy en el Ayuntamiento de la capital a partir de las 9:30, debate sobre el estado de la ciudad, el segundo del alcalde Martínez Almeida. Asunto de fondo, la mejora de la calidad del aire reflejada en una nueva ordenanza de movilidad sostenible en la ciudad de Madrid. Enseguida ampliamos estos detalles de la crónica de Madrid, también lo referente a los madrileños que están en Palma de Mallorca, confinados. La tasa de incidencia en Madrid es de 83 casos por cada 100.000 habitantes y la nacional ha aumentado hasta los 107 por cada 100.000. Lo relevante es que en la franja de edad entre 20 y 29 supera ya la situación de riesgo 250 casos. Este martes, dos centenares de estudiantes, muchos de ellos madrileños, total 249, siguen confinados en sus hoteles en Mallorca y no parece que vayan a poder abandonar antes de que acaben las cuarentenas. Los jueces han denegado las solicitudes de habeas corpus presentadas por los padres para que existiera una tutela judicial. Otra cosa es que tiene que decidir un juez si el confinamiento se puede realizar o no, ya que no hay estado de alarma. Informa Eva Prat.
Los juzgados han denegado varias solicitudes de habeas corpus presentadas por padres de estudiantes aislados en el Hotel Belver de Mallorca. En uno de los autos, la magistrada dice que no hay detención ilegal de estos estudiantes al estar confinados por razones de salud pública. Son también los motivos que da el gobierno balear, que insiste en que de los 249 estudiantes aislados hay un 25% de positivos. El portavoz del Comité Autonómico de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, tenía además este mensaje de tranquilidad.
Están en un... yo creo que en un muy buen alojamiento y que tienen la garantía médica de una buena atención. Los padres deben comprender la situación y estar tranquilos de que sus hijos están bien cuidados.
La Fiscalía de Baleares, sin embargo, se opone a ratificar la medida de aislamiento forzoso de estos jóvenes que dicen sentirse secuestrados y que temen contagiarse precisamente en el recinto. Es el caso de Andrea, estudiante madrileña.
En ningún momento ni hemos hecho botellones ni nos hemos juntado con otros grupos. Dicen que hemos estado en contacto directo con un positivo y eso no es verdad.
Desde el Gobierno de Madrid, su portavoz Enrique Osorio respalda las medidas adoptadas por el Ejecutivo Balear.
Que esas personas tengan que guardar 10 días de confinamiento, pues son las medidas que se aplican normalmente.
Aunque la mayoría de estudiantes contagiados tiene síntomas leves, hay un joven de 18 años de Elche que ha tenido que ser ingresado en la UCI de un hospital de esta localidad. El Gobierno Balear ha propuesto sancionar con 200.000 euros al promotor del festival de reggaetón, considerado uno de los focos de la cadena de contagios de este macrobrote.
Hay que anotar otro brote. La Junta de Andalucía ha confirmado 44 contagios en un grupo de alumnos de Sevilla que realizó un viaje de estudios a Portugal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece a las 9 de la mañana en el Congreso para explicar los indultos a los líderes independentistas. También va a informar de la situación política y económica y del resultado de los últimos Consejos Europeos Extraordinarios. Presencia del presidente del Gobierno en el Congreso una semana después de la concesión de los indultos, lo que el presidente llama medidas de gracia, y unas horas después de su reunión en la Moncloa con el presidente de la Generalitat per Aragonés, que se presentó en Moncloa pidiendo amnistía para los indultados, independencia para Cataluña. Noelia Ontoria.
Sobre la mesa, el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que recomienda retirar todas las causas abiertas por el 1 de octubre es el único punto que Pedro Sánchez y Pere Aragonés han abordado como un debate y el presidente español lo ha hecho para cuestionar aspectos de ese documento. El resto era una reiteración de las posturas de cada parte con la advertencia clara del dirigente catalán de que no retrocederán ni un ápice en sus demandas de cara a la mesa de diálogo que se va a celebrar a mediados de septiembre.
Esta negociación no será fácil porque no renunciaremos. Un referèndum sobre el futur polític de Catalunya i anirem amb tota l'ambició a defensar l'amnistia.
Autodeterminación y amnistía que no eran objeto de debate, según la ministra portavoz María Jesús Montero.
Es que en ningún momento el presidente Sánchez ha hablado de ninguna de esas cuestiones.
La posición del Gobierno sobre Puigdemont, Comín y Ponsatí se mantiene intacta. Deben volver y rendir cuentas. Y tampoco el Ejecutivo se plantea ahora una reforma del Tribunal de Cuentas, como daba a entender Pere Aragonés al hablar de caminos para desjudicializar el conflicto.
Hay instrumentos por parte del Estado para que se puedan llevar a cabo. Sabrán ellos encontrar el camino para resolverlo.
La ministra portavoz se comprometía a aportar soluciones, pero dentro de la legalidad, dar tiempo al tiempo para sosegar posiciones y para que cale su oferta de más autogobierno y mejoras en la financiación.
A todo esto, la visita de Aragonés a Moncloa se producía cuando el Tribunal de Cuentas imponía las sanciones millonarias a los líderes independentistas por el uso que se hizo del dinero del contribuyente para apoyar el 1 de octubre en el exterior, para la propaganda internacional. Multas de 10 millones de euros que afectan a un total de 40 cargos públicos, entre ellos Mas, Junqueras, Puigdemont, a quienes le corresponde pagar entre los 3 a 5 millones. Las sanciones ya están comunicadas y los interesados apercibidos de que si no depositan las fianzas sufrirán el embargo de sus bienes. Luis Mínguez.
El Gobierno, por boca de su portavoz María Jesús Montero, recibió ayer el dictamen del Tribunal de Cuentas que impone multas millonarias a varios de los líderes del procés por desvío indebido de fondos para la acción exterior de la Generalitat, mostrando su respeto a las decisiones de este órgano.
Respeto a las resoluciones, a la investigación, a la instrucción.
Pero culpando de seguido al Partido Popular por la no renovación de este órgano, lo que supone, dice Montero, un funcionamiento irregular del mismo.
Es que su composición vaya a alterar o no las investigaciones que se puedan iniciar o que actualmente están en curso. Es que para que se produzca un buen funcionamiento del órgano es necesaria su renovación.
El orbe independentista reclama que la abogacía del Estado se retire de este proceso. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, aduce que la labor de este órgano ya ha terminado.
Lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día es que una vez que se ha hecho la liquidación provisional, la abogacía del Estado no presenta demanda. Por lo tanto, solo tengo que decir qué es lo que se hace.
Y la oposición no se fía y teme que el Gobierno trate de desautorizar al Tribunal de Cuentas. Cuca Gamarra, Partido Popular, Espinosa de los Monteros, Vox.
Lo que debe hacer es dejar actuar con plena independencia como tiene el Tribunal de Cuentas y permitir que la abogacía del Estado lo haga también con esa plena independencia que debe tener.
Si el Tribunal de Cuentas está investigando pues el manejo impropio del dinero por parte de ciertos políticos y el Gobierno dice que eso no va a prosperar, pues quizá no necesitemos ni un Senado, ni un Tribunal Supremo, ni un Tribunal de Cuentas. Otorgamos todo el poder a Pedro Sánchez y acabamos antes.
Ciudadanos preguntará al Gobierno en el Congreso sobre las recientes declaraciones de ministros que, como Ábalos o Irene Montero, tildaron de piedras en el camino la decisión del Tribunal de Cuentas ahora conocida.
El asunto de los indultos llegaba al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por cierto, celebrado ayer. PP y Vox condenaban las decisiones del Gobierno, mientras que los grupos de izquierda defendían las medidas de gracia. Mar García.
Frente a la izquierda, Vox y el Partido Popular lo pedían por separado. Javier Ortega Smith, Andrea Levy.
Lo que intentamos es que este pleno condene este ataque al Estado de Derecho.
Que Sánchez se ha convertido en el nuevo líder del procés.
Rechazo contundente a los indultos en frente al socialista Pepe Hernández en la misión de defensa, crispando a Levy.
Se parecen a los de la CUP. No pueden seguir en el tancredismo. Un poquito de silencio, por favor. No pueden seguir en el tancredismo por de favor, Rajoy.
Y se parece a la CUP. ¿Usted ha visto alguna manifestación del Partido Popular quemando contenedores? ¿Usted ha visto alguna manifestación del Partido Popular tirando adoquines a la policía?
Un debate político en la discrepancia del adjetivo.
Son muestra de fortaleza, de generosidad, de patriotismo y de visión de futuro. Cordialidad, cordura, acuerdo gracias, y concordia.
Ustedes sigan con las palabras bonitas, mientras que ellos siguen rompiendo España, mientras que ellos siguen pisoteando la ley, despreciando a todos los que no piensan igual.
Del debate al resultado, el Pleno de Cibeles condena los indultos a los líderes del procés. Sin la izquierda.
Más noticias en la Crónica General de la Actualidad. El Consejo de Ministros ha aprobado la llamada Ley Trans, que permitirá el cambio de sexo en el registro a partir de los 14 años, sin necesidad de informe médico ni testigo, solo a través de un procedimiento en el registro civil. Flor Carazo.
Los mayores de 14 años podrán cambiar de sexo sin necesidad de informes médicos. Valdrá con la voluntad de la persona interesada. Este ha sido uno de los principales puntos de fricción entre los socios de gobierno. Lo llegó a cuestionar la vicepresidenta Carmen Calvo frente a la defensa de la ministra de Igualdad. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha quitado importancia a las discrepancias.
Todos los miembros de este Gobierno formamos parte de este texto legislativo, hayamos contribuido o no con nuestros párrafos o con nuestras aportaciones a su mejora.
La ministra Irene Montero ha celebrado que se haya cumplido con el acuerdo de Gobierno. Ha defendido la ley ante las críticas de un sector del movimiento feminista que ve un retroceso en la protección de los derechos de las mujeres.
Esta es una ley feminista que entiende que o llegamos todas o todas somos capaces de eliminar todas las discriminaciones a las que estamos sometidas o no llegará ninguna.
PP y Vox se oponen al texto. Cuca Gamarra y Iván Espinosa de los Monteros.
Esta autodeterminación de género va a suponer el borrado de las mujeres, de las políticas que están promovidas para protegernos.
Cosas que dicen las feministas clásicas y las llevan diciendo mucho tiempo, quedan hechas añicos con esta legislación tan perversa, tan ridícula, tan absurda y tan dañina.
Los populares han anunciado enmiendas para mejorar la norma.
También es noticia el caso Kitchen. Hoy es el turno de declaración ante el juez Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal. La secretaria general del PP compareció ayer para reconocer que fue su marido quien le presentó al excomisario Villarejo y que se llegó a reunir con él en varias ocasiones en la sede del Partido Popular de la calle Génova, pero que nunca le encargó sustraer información, robar a Bárcenas y, por supuesto, no le hizo pago alguno. Lupe Ortiz.
María Dolores de Cospedal ha reconocido que se reunió hasta en cuatro ocasiones con Villarejo en su despacho de la calle Génova, pero nunca le hizo ningún encargo ni ordenó pago alguno al comisario. Hablaban de asuntos de interés porque él estaba muy bien relacionado. Niega cualquier vinculación con la Kitchen, una operación que, de haberse llevado a cabo, fue desde Interior y no desde el PP. Asegura, además, Cospedal, que ella ni siquiera conocía a Sergio Ríos, el chofer del extesorero Bárcenas, a quien se le hizo el encargo de sustraerle documentación sobre la caja B del PP. En su comparecencia, donde solo ha respondido al juez, al fiscal y a su defensa, Cospedal ha cargado contra el extesorero, al que ha llamado mentiroso por haber cambiado en multitud de ocasiones de versión. En la preparación de esa operación Kitchen, el juez García Castellón la sitúa a ella y también a su marido, a Ignacio López del Hierro, que comparecerá esta mañana a las 10, también imputado.
En la actualidad destaca también que el empresario José Luis Moreno pase hoy a disposición judicial tras su detención ayer junto a otras 52 personas como presunto autor de delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal. Gloria Risco.
Una trama que operaba a través de dos vertientes. Por un lado, lavando dinero procedente del narcotráfico, aunque aquí no está clara la implicación directa de José Luis Moreno, y por otro, consiguiendo líneas de crédito muy amplias que luego no devolvían. Se servían para ello de dos claves: la creación de sociedades mercantiles con las que ofrecían proyectos que no se materializaban y la connivencia de empleados bancarios que tenían en nómina. Proyectos que también ofrecían a particulares que han visto cómo su dinero desaparecía y que lo han denunciado. No es la primera vez que Moreno es acusado de impagos, ya pasó con su superproducción Reinas o con el sonado reclamo de la actriz Yolanda Ramos en un programa de televisión.
Usted sabe que a mí usted me debe 25.000 pesetas de las antiguas. Salí bailando de las últimas, y jamás se me pagó.
Pero firmaste con
y yo llamaba y decía... Todo.
Pues si yo era el productor de ese programa, aún sin contrato, dalo por cobrado.
Hace 10 años estuvo implicado en el caso Palma Arena, aunque salió absuelto y fue señalado por Bárcenas como uno de los donantes de la presunta caja B del PP. El famoso ventrílocuo, creador de personajes como Monchito o Rockefeller, también debe dinero a las arcas públicas.
Como soy contribuyente, me acojo en Hacienda. Y como soy honrado, me toca los pelendengues la corrupción. Toma, Moreno.
Marioneta, así se llama esta operación policial en la que Moreno está acusado de delitos de blanqueo, estafa y organización criminal. En total hay 53 personas detenidas, entre ellas 5 directores de entidades bancarias de Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, contando noticias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Noticias también del tiempo. Pronóstico, Telemadrid, Elena Miñambres.
Durante esta jornada de miércoles seguiremos incidiendo en esas altas presiones que nos van a dejar tiempo muy tranquilo y estable por la Comunidad de Madrid. Alguna nube anecdótica podremos encontrarnos, pero de momento no esperamos lluvia ni hoy ni durante los próximos días. Así que vamos a terminar este mes de junio con temperaturas altas. De hecho, van a ascender las temperaturas máximas. Ayer ya veíamos valores de 30-31 grados, hoy podrían superarse con facilidad ese valor y llegar a los 32-33 en la zona centro, 34-35 en el sur de la región. No solo las temperaturas máximas serán más cálidas, sino que también durante las madrugadas el termómetro se va a seguir animando.
Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora seguimos muy pendientes de un accidente en la vía de servicio de la A2 en Alcalá de Henares, de entrada a Madrid, que está cortando esa vía de servicio, así que tengan especial precaución en ese punto. Además, tráfico intenso en las entradas A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla, Fuenlabrada y A5 en Alcorcón.
Escuchan Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Ahora es más fácil y sencillo escuchar Onda Madrid, estés donde estés, a través de tu teléfono móvil. Solo tienes que descargarte la aplicación de Radio Player y seleccionar Onda Madrid entre tus emisoras preferidas. Así podrás escucharnos con una calidad de sonido increíble y de manera muy fácil y sencilla. Recuerda, descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y escucha Onda Madrid como nunca antes.
Las 7 y 16 minutos. Más noticias en la Crónica de Madrid, Oli Jurado.
La incidencia acumulada de coronavirus en la Comunidad de Madrid se sitúa en 83 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es un punto menos que la semana anterior y con únicamente las localidades de Boadilla del Monte, Aranjuez, Colmenar Viejo y Las Rozas por encima del umbral de los 100 casos por 100.000. Así se desprende del último informe epidemiológico publicado por la Consejería de Sanidad. Preocupa sobre todo la incidencia del virus entre los más jóvenes, concretamente en la población de entre 15 y 24 años, que roza el riesgo extremo de más de 250 casos. El aumento de positivos en esta franja responde sobre todo a los viajes de fin de curso a Mallorca. Son ya 656 los chavales afectados y 63 casos secundarios, entre ellos el padre de uno de los alumnos que permanece hospitalizado. Los padres de 21 estudiantes madrileños que aún continúan en Mallorca por el megabrote han interpuesto un habeas corpus ante el juzgado de guardia por posible detención ilegal de sus hijos en el hotel medicalizado Palma Belver. Las familias están siendo representadas por el abogado de la agencia de viajes con la que viajaron sus hijos. Se trata, como decimos, de unos 20 estudiantes de la misma clase del Instituto Rey Pastor de Moratalaz que se desplazaron a la isla dentro del grupo Burbuja que han mantenido todo el año. Llegaron el 23 de junio a la isla y estuvieron los primeros días sin salir de ese grupo Burbuja.
Lo que nos preocupa es que en este hotel, por ejemplo, en nuestro grupo somos 20 y hemos dado todos negativos. Mm. Pero en este hotel positivos. Yo en la terraza de al lado tengo un positivo.
En las tres terrazas de al lado que prácticamente les puedes tocar si tú quieres porque están juntas las terrazas. O sea, vamos a salir de este hotel con lo que no teníamos al entrar porque PCR y antígenos de los 20 alumnos madrileños ha dado negativo.
El juez ha denegado de momento la solicitud de los padres. Urge vacunar a la población más joven y el Gobierno de Madrid trabaja para hacerlo cuanto antes. Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid está preparando ya el dispositivo de vacunación de los escolares de 12 a 18 años, aunque también espera la comunicación del Ministerio de Sanidad para concretar la vacunación de este colectivo 15 días antes de que comiencen las clases. Enrique Osorio, portavoz y consejero de Educación.
Respecto a los alumnos de entre 12 y 18 años, pues esos serían, según dijo el Ministerio, antes del inicio del curso. Entonces, en nuestras autocitas nosotros no podemos incluir colectivos que el Ministerio de Sanidad no haya incluido previamente en el objetivo de la vacunación.
También se vacunará a los estudiantes Erasmus que viajen fuera de España.
Llevamos semanas trabajando en ello con la Consejería de Sanidad y en las próximas fechas la Consejería de Sanidad va a explicar cómo se va a llevarse a cabo ese procedimiento con los alumnos que tienen que salir de España como consecuencia de los estudios, cómo se les va a vacunar.
Y aunque todavía no hay fecha concreta, la Consejería cuenta también con el cierre del Wanda como punto de vacunación por los compromisos deportivos del Atleti.
8.500 personas se han autocitado esta semana para vacunarse en el turno de noche en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Las franjas más demandadas son entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada y entre las 6 y las 8 de la mañana. Esta noche, 1.500 personas han recibido su dosis en este hospital. A partir de la medianoche del viernes, el Withing Center se suma a la vacunación nocturna. A día de hoy, el 35,5% de la población madrileña ya ha recibido la pauta completa. Este miércoles se celebra el segundo debate del Estado de la Ciudad del mandato de José Luis Martínez Almeida, que repasará la gestión de su gobierno de coalición con Ciudadanos en este año marcado por la pandemia del coronavirus y la borrasca Filomena, y adelantará medidas para la recuperación de la ciudad. El discurso del alcalde de Madrid contendrá un apartado más político, otro para repasar la gestión del último año y, por último, las medidas a adoptar en los próximos meses. Mar García.
A finales de septiembre, en la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica, las cámaras van a empezar a multar, pero sin sanción. Arranca después del verano el plan integral para Elíptica en la fase de aviso. Para predicar con el ejemplo, todos los autobuses de la MT diésel que circulan por la zona van a ser sustituidos por vehículos limpios. Esto también afecta al autobús lanzadera entre Plenilunio y el intercambiador de Plaza Elíptica. El SELUR triplica su presupuesto, va a limpiar los grafitis y Madrid tendrá 40 nuevas áreas caninas en todos los distritos. De aquí a septiembre, la empresa municipal de vivienda y suelo va a iniciar la construcción de 1.186 viviendas protegidas en alquiler en 12 promociones. El polígono de Marconi tendrá instaladas sus cámaras de videovigilancia. En Entrevías va a estar la primera planta para generar electricidad y abastecer de momento a 10 autobuses cero emisiones. Y llega la contratación pública ambiental, criterios ambientales en los procedimientos de licitación del ayuntamiento.
Desde la oposición ya avanzan su temor a un discurso triunfalista alejado de la realidad, dice la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que han sido meses perdidos para avanzar en Madrid.
Tenemos un alcalde que es más tiempo tertuliano, más tiempo comentador, más tiempo portavoz de su partido que alcalde de Madrid, un alcalde que habla más de Sánchez que de Villaverde y de la Moncloa que de Usera. Son años perdidos y nosotros, de nuevo, vamos, además de a criticar, a proponer un rumbo para la ciudad de Madrid que no está sabiendo llevar adelante el alcalde y que nosotros sí tenemos en mente con ideas, con propuestas que actualizamos casi cada semana.
Un pleno que arrancará a las 9:30 de la mañana. Otro pleno, el ordinario celebrado ayer, estuvo en parte dedicado a las terrazas COVID. Algunas se quedarán más allá del tiempo previsto. Eso sí, se van a actualizar las sanciones para garantizar el descanso vecinal.
Algunas sí han llegado para quedarse, algunas terrazas COVID van a ser permanentes. Lo adelanta Silvia Saavedra, la delegada de Coordinación Territorial.
Un régimen transitorio para determinadas terrazas COVID y un régimen definitivo para otras terrazas COVID. En segundo lugar, una zonificación en zonas especialmente saturadas de acuerdo con criterios de movilidad.
Y habrá nuevas sanciones.
Actualizar el régimen de infracciones y sanciones de la ordenanza de terrazas para establecer con mayores garantías el descanso vecinal.
Además, estudian medidas como toldos o sonómetros para reducir el impacto del ruido. Las terrazas, los socialistas y su concejala Mar Espinar piden que se prime el descanso.
Dejen de frivolizar con la libertad, por favor, porque la convivencia no es una quedada para tomar cañas. Que hay urgencias que no pueden esperar a diciembre, porque la gente está pasando noches sin dormir.
Este año se han realizado 25.000 inspecciones, se han impuesto 32.000 sanciones, más de 3.000 terrazas COVID están prorrogadas hasta el 31 de diciembre, hasta que llegue la nueva ordenanza.
Vox se ha quedado solo al pedir la devolución de todas las multas impuestas en Madrid Central. Los grupos municipales han rechazado en bloque su propuesta. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad. Fernando Martínez Vidal, concejal de Vox.
1.499.413
sanciones por accesos indebidos a Madrid Central. Muchas de ellas han sido ya pagadas, abonadas por los ciudadanos, por aquellos infractores, y por tanto eso se convierte en actos firmes y por tanto no procede su devolución.
Entendemos el agujero que supondría para arcas municipales, pero los contribuyentes no tienen por qué pagar los errores de sus políticos. Es el espíritu de esta proposición y cada grupo sabrá cómo se lo explica a los madrileños.
Del Ayuntamiento a la Asamblea, el primer pleno de la 12ª legislatura del próximo 8 de julio debatirá la tramitación por lectura única de la proposición del PP para reformar la ley de Telemadrid, a la que Vox ha condicionado su apoyo al compromiso de que se garantice la austeridad de la televisión pública y que no se convierta, dice, en un instrumento de propaganda, Raquel Ruiz.
Los grupos de la izquierda votarán en contra de la modificación propuesta por los populares y además no descartan ningún tipo de acción que sirva para impedir que la ley salga adelante mediante el mecanismo de lectura única. Lo dice Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos.
Nosotros por nuestro lado emprenderemos absolutamente todas las vías legales y también de movilización social, porque confiamos en ellas, para intentar impedir esta tropelía.
No comparten las formas y, según explica la portavoz socialista Hanna Jalul, tampoco el fondo.
Telemadrid ha conseguido los mejores índices de audiencia en los últimos años y presenta superávit presupuestario.
En Más Madrid, todos los esfuerzos están ahora enfocados en encontrar algún posible error de los populares que impida la modificación. María Pastor es portavoz adjunta de Más Madrid.
Creemos que tantas prisas puede hacer que esta ley se le atragante.
Su aprobación o no está ahora en manos de Vox. El portavoz adjunto Íñigo Enrique de Luna guarda en secreto la intención de voto de su grupo, pero sí recuerda su línea roja.
Nuestra línea roja, por supuesto, lo hemos dicho siempre, es, en primer lugar, que Telemadrid no se convierta en un instrumento de propaganda al servicio del gobierno de turno, da igual que sea ahora el gobierno del Partido Popular o sea cualquier otro, y en segundo lugar, que haya una gestión austera de Telemadrid.
El portavoz popular Alfonso Serrano ha querido hacer memoria para poner de manifiesto las incoherencias que, según dice, caracterizan a la izquierda.
A lo largo de estas últimas dos legislaturas ha habido 6 iniciativas de Partido Socialista, de Podemos o de Más Madrid y alguna conjunta, proposiciones de ley de estos grupos que se han tramitado por lectura única en esta Cámara. Y no recuerdo a ninguno de esos grupos cuestionar el mecanismo que utilizaron para llevarlo a cabo, que era el de lectura única.
Serrano asegura que no ha habido conversaciones con Vox, pero confía en que el grupo de Monasterio no vote con la izquierda y la modificación de la ley salga adelante.
Y dos apuntes en la crónica de sucesos. Accidente mortal esta madrugada con 2 fallecidos en Camarma de Esteruelas. Ha ocurrido pasadas las 2:30 en el kilómetro 10 de la M119. Un vehículo se ha salido de la vía y ha dado varias vueltas de campana. Los bomberos han tenido que rescatar el cuerpo del piloto, que ha quedado atrapado. Y en el pantano de San Juan, agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil buscan desde última hora de la tarde de ayer a una niña de 10 años que desapareció mientras disfrutaba con sus familiares de un paseo en Zodiac. Las tareas, que se interrumpieron caída la noche, se han reanudado ya a primera hora de esta mañana.
Siete y 26 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo, plan antihumo en el punto negro. La zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica incluirá sustituir 14 buses contaminantes, una línea con un aparcamiento disuasorio y el cierre de coches sin etiqueta. Entrevista a Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19. Afirma, si no se hace lo que hay que hacer, el resultado es el brote de Mallorca. El PP quiere reformar Telemadrid. En julio, ABC, máximo control de locales, mascarillas y botellón en un orgullo vigilado con drones. Almeida blindará con cámaras 23 zonas de Marconi para atajar el foco de narcopisos. Las webs de anuncios y la caída de la prostitución callejera elevan a miles los pisos burdeles. Reabre el mercado de San Miguel, templo del turismo y el tapeo. El País entrevista a la rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendicoechea. Afirma, me preocupa la proliferación de universidades privadas en Madrid. La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Ignacio González por amañar contratos. El Ayuntamiento construirá 1.186 viviendas protegidas. Sánchez, nuevo líder del Procés. La Razón, Canalejas 360, la primera electrolinera de la ciudad. Bronca en Cibeles, Millán Astray es un criminal de guerra. El PSOE no consigue impedir que se cambie el callejero avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los indultos agitan Vallecas. Los populares llevan a la Asamblea una declaración declaración institucional de rechazo. 20 minutos, el servicio de limpieza urgente gastará el triple para quitar grafitis. Madrid Diario, Vox vota no a todo en las propuestas LGTBI y ataca la aberrante ley trans. Crónica de Madrid, anticorrupción pide 6 años de cárcel para Ignacio González por el campo de golf del Canal.
Buenos días, Madrid. En 2 minutos, las 7:30.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que Félix Madero te espera a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A esta hora en Onda Madrid, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad, un accidente en la 2 en la vía de servicio de Alcalá de Henares deja intransitable este punto y genera retenciones en dirección Madrid. Además, hay complicaciones de entrada a la capital en esta misma A2, en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, la 4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Parla y Fuenlabrada, A5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y en la M40, densidad circulatoria entre Vallecas y Coslada en dirección a la autovía de Barcelona y en el Paro de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. En la M50 tengan especial cuidado en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en dirección a la autovía de Coruña.
Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. En la ciudad todavía se circula bien por el casco urbano. Este es realmente el momento de las salidas de los barrios periféricos. Aquí no ha ocurrido nada, por lo tanto, tienen garantizada la buena circulación en los ejes principales. Los accesos directos al casco urbano todavía cogen el tráfico cómodamente, salvando la Avenida América, que lleva presentando las primeras demoras. Pero nos vamos al sur, porque los conductores de la carretera de Toledo son los que tienen la salvedad. Se les va ralentizando mucho la marcha a partir de la Plaza Elíptica Antonio López. El motivo está más hacia adelante en la incorporación a la carretera, a la M30 sureste, donde hay un vehículo averiado. Simplemente por eso, tráfico ya bastante lento.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Elena Miñambres.
Durante esta pasada madrugada las temperaturas mínimas han ascendido y esa va a ser la noticia, que van a seguir recuperándose durante las próximas jornadas. De hecho, al final de esta semana ya podríamos hablar de madrugadas tropicales, así que costará conciliar un poquito más el sueño de cara a los próximos días. Las máximas también remontan, ya vamos a ver valores diurnos por encima de los 30 grados, aproximándose a los 32, 33 en Madrid capital, 34, 35 en esas localidades del sur. Por lo tanto, calor en este último día del mes de junio, y esa va a seguir siendo la noticia meteorológica, que durante los próximos días seguiremos incidiendo en que ese termómetro incluso podrá sumar algún grado más. Así que arrancaremos el mes de julio como corresponde, con temperaturas plenamente estivales y todo ello con mucho sol y escasa nubosidad.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
Contando la actualidad al comienzo de este miércoles 30 de junio, último día del mes de junio, contando, por ejemplo, que son 249 los estudiantes, muchos madrileños, que siguen confinados en los hoteles en Mallorca y no parece que vayan a abandonar esas instalaciones antes de que acaben las cuarentenas. De momento ha habido jueces que han rechazado la petición de algunos padres de solicitud de tutela judicial de la habeas corpus. No obstante, la Fiscalía se opone a los confinamientos porque no creen ni justificados ni proporcionados, y mucho menos si no hay estado de alarma. El Gobierno de Baleares sostiene que tiene que mantener aislados a estos jóvenes porque uno de cada cuatro es positivo. El macrobrote de Mallorca afecta ya a 5.000 personas entre contagiados y contactos estrechos. Hay un joven con domicilio en Elche que ha tenido que ser ingresado en la UCI al empeorar su situación, y además la Junta de Andalucía ha confirmado otro brote de 44 contagios en un grupo de alumnos sevillanos que realizó un viaje de estudios a Portugal. La incidencia acumulada en el sector de los jóvenes entre 20 a 29 años supera las zonas de riesgo, los 250 casos por cada 100.000 habitantes. En general, la media nacional y también la de Madrid sigue subiendo, la nacional a 107 casos por 100.000 habitantes, la de Madrid a 83. Será noticia esta mañana a las 9:30 la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para informar, entre otros asuntos, de los indultos, de lo que el presidente llama medidas de gracia, una semana después de conceder esas medidas de gracia y unas horas después de reunirse en la Moncloa con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que se presentó ante Sánchez con las peticiones intactas: amnistía para los indultados e independencia para Cataluña, con un referéndum en el que solo votarían sobre la soberanía nacional española los catalanes. Según el Gobierno, Sánchez habló de mayor autogobierno, es decir, de más competencias, si es que le queda alguna por transferir, mejora de la financiación y de las infraestructuras. La mesa bilateral de diálogo entre ambas administraciones, entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat, será a partir de la tercera semana de septiembre, justo después de la diada. Mientras tanto, el Tribunal de Cuentas ya ha comunicado a los interesados el dinero que deben. A los que organizaron el referéndum del 1 de octubre les ha comunicado que deben 10 millones de euros, un total de 40 cargos públicos, entre ellos Artur Mas, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, por la promoción exterior con el dinero del contribuyente de un referéndum ilegal. A estos tres últimos les toca pagar 5 millones. Están comunicadas las sanciones, y si no se depositan las fianzas, están apercibidos de que se les van a embargar los bienes. Es noticia en esta jornada también la aprobación de la llamada ley trans en el Consejo de Ministros, que permitirá el cambio de sexo en el registro a partir de los 14 años sin necesidad de informe médico ni de testigos, que hoy comparece ante el juez del caso Kitchen el marido de mayores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, después de que ayer la exsecretaria general del Partido Popular admitiera que conocía al excomisario, que se lo presentó su marido, que se llegó a reunir con él en la calle Génova, pero que en ningún momento le encargó robar y espiar y robar a Bárcenas, y que por supuesto no hizo pago alguno. Más noticias que van a ocurrir en esta jornada de miércoles 30 de junio con Ángeles Martín.
Y seguimos recordando que el Senado acoge el primer Consejo Interterritorial de Salud de carácter presencial desde hace 16 meses, en el que Sanidad y las comunidades van a abordar la ampliación de la cobertura de vacunación para los grupos de menor edad. También se van a ocupar de la inmunización en vacaciones y del funcionamiento del pasaporte digital. Además, el Congreso de los Diputados aprueba de manera definitiva la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, el último trámite, recordamos, de una normativa que ha estado rodeada de polémica, en el que la Cámara Baja tendrá que aceptar o rechazar las enmiendas introducidas por el Senado. Y el Ministerio de Hacienda publica el déficit de las administraciones públicas hasta el mes de abril. En el primer trimestre del año aumentó un 44% interanual hasta casi el 1,3% del Producto Interior Bruto. Y hoy, último día para presentar la declaración de la renta de 2020. Desde que comenzó la campaña el pasado 7 de abril y hasta mediados de la pasada semana, la agencia tributaria había recibido 19,3 millones de declaraciones, de las que casi 13 millones salían a devolver. Y este miércoles es la presentación de una exposición sobre Dante en la Biblioteca Nacional. Con ocasión del séptimo centenario de la muerte del poeta, se exponen 11 manuscritos de su Divina Comedia, un relato de viaje estructurado en tres etapas principales, a través de los reinos del infierno, purgatorio y paraíso. Unas obras que se remontan a los siglos XIV y XV. Y un último apunte, hoy vamos a saber quién consigue el premio Princesa de Asturias de la Concordia de las 35 candidaturas de 16 nacionalidades que a este galardón optan. Con este fallo se cierran las 8 distinciones de esta edición.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. A las 8 menos 22 minutos, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. El número de europeos con teléfono móvil ha aumentado en los últimos años, tanto que llega hasta el 96% de la población, según el Eurobarómetro sobre las comunicaciones electrónicas en la Unión, publicado ayer. En el lado opuesto, el uso del teléfono fijo ha caído hasta el 50% el año pasado. En países como Países Bajos o Eslovenia, el 100% de los ciudadanos dice que tiene acceso a Internet en su vivienda. Y en España ese porcentaje se ubica en el 70%, en línea, eso sí, con la media europea. Hablando de comunicaciones telefónicas, ayer también supimos otro dato curioso, y es que los ciudadanos de la Unión llamaron al número de emergencias 112 más de 150 millones de veces el año pasado, según datos publicados también por la Comisión, coincidiendo con el 30 aniversario de este número de emergencias. La Comisión dice que para mejorar la respuesta operativa trabaja en un sistema técnico llamado AML, por sus siglas en inglés, que permite, en caso de que una llamada de emergencia se produzca, el teléfono inteligente, con cualquier sistema operativo, envíe información precisa sobre la ubicación de quien pide ayuda.
De Bruselas a Washington, Estados Unidos, Vice Segovia, buenos días.
Buenos días, Madrid. El Departamento de Sanidad de Alabama informó de que casi 4.600 vacunas de Pfizer y de Janssen han caducado en ese estado sureño. Con un 32,5% de la población completamente inmunizada, Alabama es el segundo estado más reticente a la vacunación anti-COVID en Estados Unidos, solo superado por Mississippi. Además, el estado ha señalado que ha devuelto otras tantas dosis válidas al gobierno federal para que las redistribuya a otros estados. Los mayores índices de reticencia a la vacuna se encuentran en estados del sur, con una tendencia más conservadora y donde suele ganar el Partido Republicano. Y es que con vacunas disponibles para toda la población, quien no se ha vacunado ya en el país es porque no quiere. La Casa Blanca, sin embargo, insiste en concienciar a la ciudadanía a través de varias campañas. Sin embargo, no logrará su meta de alcanzar la inmunidad de grupo, el 70% de la población vacunada, para la Fiesta Nacional de la Independencia, el próximo 4 de julio. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Enseguida echamos un vistazo a la prensa para saber cómo amanece este día en España. Antes, en Onda Madrid, el enfoque. A las 8 de la tarde cada día en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero. A esta hora ya el primero de la mañana.
Cada día hay más españoles vacunados, cada día hay más ciudadanos con la pauta completa. Hace unas jornadas estábamos tocando con los dedos la nueva realidad en la que nos instalaban las cifras y los números. Menos incidencia por cada 100.000 habitantes, menos muertos y descenso de la presión hospitalaria en casi toda España. Habíamos bajado la incidencia de 100, pero ayer la sobrepasamos y el dato acumulado en las dos últimas semanas está en 106 entre los adultos, pero entre los jóvenes de 20 a 29 años alcanza los 251. 251 casos. Las fiestas, los botellones, el megabrote en Mallorca nos está poniendo frente a los ojos una realidad preocupante. Y es posible que haya quien no lo quiera ver, quien crea que esto está controlado. Los viajes, las vacaciones, la mascarilla que ya no es obligatoria en el exterior, nos sitúa en una normalidad engañosa que hace que los jóvenes sean hoy una parte importante a la hora de la llamada de la responsabilidad. Si ellos no lo ven, al menos que lo veamos los padres, aunque viendo por televisión a algunos que tienen a sus hijos en el hotel de Mallorca, uno tiene muchas dudas de que realmente sepamos qué hay en juego.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 menos 18 minutos. Vistazo a la prensa, Javier Fernández Arribal, buenos días.
Buenos días a todos.
La reunión Sánchez-Aragonés, hoy en las portadas de los periódicos.
ABC, otra cesión al independentismo. Primera exigencia, no pagar la factura del proceso. Sánchez vende a Aragonés la renovación con afines del Tribunal de Cuentas para evitar el embargo de sus bienes. Imagen de Sánchez y Aragonés de espaldas entrando en el Palacio de la Moncloa. En la parte superior, Irene Montero impone la ley trans a sus socios de gobierno y a los progenitores. El Consejo de Ministros reconoce la libre determinación de género. En la página 2, Cospedal afirma, Kitchen no tiene nada que ver con el Partido Popular. José Luis Moreno ha acusado de dirigir una red de blanqueo y estafas. El Mundo. Aragonés alardea de que Sánchez aceptará una solución votada. El presidente del gobierno y el de la Generalitat pactan ganar tiempo hasta otoño. Imagen de Sánchez y Aragonés en la puerta del Palacio de la Moncloa. De negar el alquiler a gays, se multará con hasta 150.000 euros. La Unión Europea abre una investigación que amenaza con anular la venta a IAG de Air Europa. Un trabajador descontento delató la trama de blanqueo del showman José Luis Moreno.
¿Cómo vienen las portadas del País y de La Razón?
El País, Aragonés expone ante Sánchez su plan independentista máximo. El presidente pide amnistía, autodeterminación y fin de la represión. El Tribunal de Cuentas reclama los fondos desviados a fines ajenos al interés general. Cospedal dice que se reunió con Villarejo pero niega que le pagara. Hélène Carrière, secretario de la Academia Francesa, afirma: el lenguaje inclusivo es una deformación del idioma. Vidas que serían distintas con la nueva ley trans. La Razón, indultos en el Tribunal de Cuentas. Una reunión y dos versiones. Aragonés habla de autodeterminación y Moncloa lo niega. Imagen de Sánchez y Aragonés en la puerta del Palacio de la Moncloa. Ley trans. Las viudas son cónyuges superestites y las embarazadas progenitores gestantes. Brote de Mallorca. La incidencia en adolescentes duplica la media. Moreno lideraba una red de blanqueo del narcotráfico. Junio cierra con la luz más cara de la historia, un 103% más de subida.
Titulares de la prensa digital ahora mismo, Javier.
Confidencial, Puigdemont implica a la Eurocámara en su embargo del Tribunal de Cuentas. Artículo de Ignacio Varela, el presidente habla claro, para quien quiera enterarse. El Independiente, PSOE y PP ofrecieron a Marchena presidir el Tribunal Supremo tras la dimisión de Iglesias. Artículo de Victoria Prego que se pregunta, ¿a qué espera Pablo Casado para anunciar el acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial que está ya cerrado? El Español, Aragonés logra negociar las exigencias ilegales en una mesa y las legales en otra. OK Diario, la ex empresa del número uno de la policía enviaba percebes al ministro Bono mientras contrataba con Defensa. 20 minutos, Sánchez y Aragonés se abren a negociar y celebrarán la mesa de diálogo en septiembre. Diario.es, las multas y fianzas del Tribunal de Cuentas por el procés suman 14 millones en tres años. Voz Populi, la AIREF acusa al gobierno de falta de transparencia con los fondos europeos. Artículo de Gabriel Sanz que se pregunta, ¿y si Morata rescata a Sánchez? Lainformación.com, y Zeta propone ahora indemnizar con 20 días a los interinos que pierdan su plaza.
¿Qué opiniones ha recabado esta mañana, Javier?
En ABC, el editorial se titula Barra libre e impunidad, dice, el separatismo exige inmunidad jurídica, resarcimiento moral y claudicación política, y lo grave es que Pedro Sánchez esté dispuesto a concederles todo con una permisividad insólita. El otro editorial, Ley Trans, el laboratorio social de la progresía, avanza. Artículo de Manuel Marín, a bofetadas. En el mundo, el editorial, cuando el procés se relanza desde la Moncloa, dice: el presidente de la Generalitat venía a reanudar la bochornosa negociación de privilegios y concesiones donde la dejó Torra en Pedralbes. El otro editorial: el golpe al turismo frena la recuperación. En El País, el editorial Interés Ciudadano dice: gobierno y Generalitat pueden avanzar en una mejor gestión de fondos e inversiones. El otro editorial: calor sin precedentes en Canadá y Estados Unidos. La Razón, el editorial Aragonés, atrapado por la realidad, dice: exigir la neutralización del Tribunal de Cuentas va contra el Estado de Derecho. Artículo de Vicente Vallés, subasta de ministerios.
Te quedan las noticias económicas, Javier.
Expansión. Acciona Energía sale a bolsa por 8.800 millones. Cinco días. Acciona Energía arranca mañana en bolsa valorada en 8.800 millones. El Economista: el bono alemán volverá a dar rentabilidad el próximo año. CapitalMadrid.com: la morosidad en créditos al consumo y en algunas líneas ICO disparan las alarmas en la banca. DiarioAbierto.es: arrecia la batalla entre Iberdrola y ACS ante la próxima declaración de Galán ante el juez.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos a continuación en conexión con Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué se dice de la reunión en la Moncloa?
Pues La Vanguardia dice que Sánchez y Aragonés se comprometen con el diálogo pese a la distancia. Tras dos horas de reunión acuerdan la mesa de diálogo para septiembre y la comisión bilateral ya en julio. El periódico titula que Sánchez y Aragonés desbloquean el diálogo pero sin avanzar. Y añade que el presidente de la Generalitat no renuncia ni a la amnistía ni a la autodeterminación.
Protagonismo también, claro, para el Tribunal de Cuentas.
Pues sí, La Vanguardia sitúa en su portada que el tribunal reclama 5,4 millones de euros a 34 exaltos cargos del procés por la acción exterior del gobierno catalán. En el ARA leemos que la Generalitat estudia cómo avalar las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas. Y el Nacional cuenta que Puigdemont estudia llevar al Tribunal de Cuentas ante la justicia belga.
Sigue creciendo la pandemia.
Nación Digital asegura que se dispara con 2.500 contagios al día. El ARA dice que la pandemia se acelera, pero matiza que solo entre los no vacunados. En las mismas páginas leemos que la Fiscalía de Baleares es contraria a mantener confinados a los jóvenes contagiados en la macrofiesta. Por su parte, el periódico asegura que el sector turístico de todo el mundo se mantiene en vilo por el avance de la variante Delta.
Abusos de las aerolíneas.
Es otro de los temas destacados en la portada de La Vanguardia. Dice que Europa alerta de una masiva vulneración de los derechos de los pasajeros durante la pandemia. Por su parte, el periódico recoge que Bruselas investiga si la compra de Air Europa por parte de Iberia limita la competencia.
Contratos a dedo.
El PP denuncia que el 95% de los contratos del Ayuntamiento de Barcelona son a dedo y se abusa de la posibilidad de fraccionarlos para evitar procedimientos abiertos. Leemos en Crónica Global esta denuncia. Los populares también dicen que la política municipal de subvenciones prima los aspectos ideológicos por encima del interés social.
Alerta climática.
Pues el periódico destaca en su portada que la ONU alerta de la catástrofe climática que llegará, dicen, antes de 30 años, y alerta también que si la Tierra puede superar un drástico cambio climático, los humanos no.
Messi sin contrato.
Pues sí, hoy es el último día del contrato de Messi y el Barça no ha cerrado la renovación. Aparece en toda la prensa deportiva, en sus portadas, a pesar de que la situación genera vértigo, pues comprensible, el Sport asegura que las negociaciones van bien.
Aquí dejamos este vistazo a la prensa también en Barcelona. Rafa Ribot, hasta mañana.
Adiós, hasta mañana.
Las 8 menos 10 minutos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
A las 3 de la tarde, Madrid trabaja en Onda Madrid. Ya está por aquí con un avance Javier Peña. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, Juan Pablo. Este martes hemos tenido el placer de realizar el programa Madrid Trabaja desde la sede de la Universidad Rey Juan Carlos en la calle Quintana, en pleno centro de Madrid. Allí hemos tenido la oportunidad de hablar con el rector de la universidad horas después de haber tomado posesión y tras haber sido reelegido para un segundo mandato en este puesto de responsabilidad. Javier Ramos, que nos ha hablado, por supuesto, de empleo y presume de que la Universidad Rey Juan Carlos es la que tiene un mayor índice de empleabilidad entre sus alumnos en comparación con el resto. Una buena noticia porque quiere decir que las personas que estudian en la universidad tienen tasas de paro inferiores al resto, con lo cual se rompen muchos mitos acerca de esa fábrica de parados que, según algunos, era la universidad.
Aquellas tareas que no requieren de una gran formación pueden ser fácilmente sustituidas por máquinas. Por lo tanto, la única forma de mantener una sociedad vibrante y una sociedad que genere mayor riqueza para el conjunto de la sociedad, pero para cada uno de los individuos que la componen, es formarles más cada vez y además formarles en lo último, en los últimos avances. Y por eso se necesitan universidades que investiguen.
Y es que además de las titulaciones, además de los grados, de los másteres, es importante, cada vez las empresas lo valoran más, otro tipo de cualidades que tienen que ver con el ámbito personal. A este respecto, también Fernando García Muiña, vicerrector de Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas, nos indica que también están preparando a los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos a un horizonte que es muy cambiante, muy difícil de predecir.
Y de hecho, pues muchos de nuestros actuales estudiantes no saben, porque ninguno sabemos, cuáles va a ser el mercado de trabajo, cuáles van a ser los desarrollos tecnológicos que vamos a tener de aquí a 10, 5 años, incluso me atrevería a decir que menos tiempo.
Luego también desde la Universidad Rey Juan Carlos se propicia el emprendimiento. De hecho, el carácter emprendedor de sus estudiantes es superior al de otras universidades españolas. Lo cuenta el rector, que ha tenido la oportunidad de ser profesor en varias universidades y ha hecho el siguiente y curioso experimento.
En una universidad norteamericana de esas tienen nombre,
de caché,
de esas, hice el experimento de preguntar a los estudiantes que estaban allí cuántos de ustedes quieren montar su propio negocio. La inmensa mayoría levantó la mano. Luego les pregunté quiénes de ustedes quieren trabajar en una gran corporación, en una empresa estable de grandes dimensiones, y eran muy pocos los que levantaron la mano. Y por último pregunté quiénes de ustedes quieren ser empleados públicos, empleados federales en el caso de Estados Unidos, y nadie levantó la mano. Eso mismo he hecho en otra universidad española. La proporción dio justamente la inversa.
La contraria.
Se buscaba más la estabilidad del puesto que la pasión o el disfrute de generar valor. Esa misma encuesta la hemos hecho también en estudiantes de la universidad y nosotros estamos claramente por delante de otras universidades de nuestro entorno.
Y hay que decir que ese carácter emprendedor se refleja en la ayuda que ofrecen al colectivo a través de esos viveros de empresa. No hace falta ser ni siquiera alumno de la universidad para conseguir el apoyo. Hemos tenido tres ejemplos de casos de éxito que han pasado por estos viveros y hoy en día son empresas que, desde luego, están muy bien posicionadas en cada uno de sus sectores. Por ejemplo, Daniel González de Zerolinx, que es una empresa que se dedica a la ciberseguridad, nos explicaba cómo se le ayudó desde el vivero de empresas de la Universidad Rey Juan Carlos.
Y ahí el vivero nos ayudó mucho, de hecho nos ayudó a encontrar perfiles, nos han ayudado y ayudamos recíprocamente, por ejemplo, somos parte del mentoring de la universidad, de la gente del grado de ciberseguridad, estamos acogiendo alumnos de la universidad, les estamos dando formación y a nosotros, de hecho, nos ayudaron a encontrar a una persona de administración, Pablo, la persona que está en el vivero de Móstoles, nos dijo, mira, estáis creciendo mucho, pero vosotros sois 5 ingenieros y de temas empresariales no tenéis ni idea. Juntaros y vamos a daros una persona de administración que nos presentaron allí dentro de la universidad.
También hay que hablar de una empresa de animación que desde luego se ha convertido en una referencia, trabaja para otras compañías muy prestigiosas y les ayuda a comunicar, como nos explicaba tanto Víctor Gómez como Rubén Pérez de Nysel Entertainment.
Nysel es una empresa que se dedica a comunicar las necesidades e ideas de nuestros clientes, desde el germen más pequeño a una idea un poquito más desarrollada, y además también realizamos nuestros propios proyectos, nuestras propias ideas y series, cualquier tipo de producto que tenga que ver con el audiovisual.
Todo ello dentro del marco del curso que ha impulsado nuestro compañero Javier Fernández Arribas, que lo dirige, sobre autónomos y emprendedores en la época post-COVID. Un asunto muy interesante porque, sobre todo, lo que se requiere es formación a la hora de montar un negocio. Fernández Arribas, precisamente a lo largo de toda esta semana, a través de los colaboradores que participan en las diferentes ponencias, trata precisamente de que nadie se lleve un disgusto.
Entre otras cosas, para evitar lo que tú estabas pensando. Cuidado, alguien que tiene una indemnización, que tiene por delante unos años, no sabe qué hacer, pone un negocio y se piensa que poner cañas o vender pipas o...
Lo hace cualquiera
y no, hay que tener una base, unos conocimientos, como en todo en la vida, para que luego no haya las tragedias que por desgracia ha habido muchas en España. Y
por eso decía yo.
Porque... A los pocos meses... Ni negocio, ni indemnización, ni casa empeñada. Bueno, y entonces, para evitar ese tipo de tragedias, pues estamos formando en la dimensión en la que podemos.
En fin, que hoy hablaremos de empleo público en Madrid Trabaja, así que te espero a las 3 de la tarde y mañana estaré aquí para contarlo en Buenos Días Madrid. Así que disfruta de este miércoles.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que Félix Madero te espera a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque.
Siempre cerca de la noticia.
En este barrio normalmente es tranquilo. Y
venimos aquí porque en Francia es todo cerrado, bar,
siempre contando lo que pasa.
Este es el momento en que los agentes de la UCO asaltan la vivienda ocupada.
La vacuna rusa contra el coronavirus, bautizada como Sputnik.
De lunes a viernes, a las 2, en Onda Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Únete al equipo ganador, al equipo de deportes de Onda Madrid.
No era un campo fácil para el Atlético de Madrid.
Aún así, el Real Madrid
este año su
partido. Leganés y Alcorcón arreglaron la jornada para...
Y la segunda vez está que arde.
El partido de la una...
Esto es lo más sustancial que debéis conocer a esta hora de la tarde.
Y a las 9, Madrid al tanto. Únete a nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.